buenas tardes, Héctor, y a la audiencia.
Varias aristas tenemos en este tema, doctor. Usted representa a la firma Protex, ahí dije bien, a la firma Protex. Y la imputación fiscal originaria, la primera obviamente tiene que ver con la responsabilidad penal individual. La segunda tiene que ver con el abordaje de las responsabilidades civiles. Ahora, un tercer abordaje donde se le endilga responsabilidad penal a uno de los propietarios de la empresa y a un socio gerente, ¿cómo debería abordarse? ¿Cómo debería entenderse?
Bueno, Héctor, exactamente, hay varias abordajes, como vos decís. En respecto a la segunda imputación, que es la violación de armas, que también, porque yo soy realmente abogado de los guardias, donde le imputan a mi cliente por reincidencia en la aportación de armas. La palabra reincidencia significa que tuvo que haber habido un proceso anterior y una condena. Entonces, de entrada ya tenemos un obstáculo para poder imputar a mis clientes dentro de ese articulado de la ley de armas. ¿Me explico? No existe un proceso anterior, porque la palabra reincidencia significa un proceso anterior con condena. No sé si me explico y si sí. Es sencillo, para no, porque no resiste el menor análisis jurídico.
Sí, sí.
Entonces, eso con respecto a mi cliente. Con respecto a los directivos, es más grotesco aún, porque el articulado dice el que prestare el arma a un tercero. Acá no existe ningún tercero. Acá la persona jurídica monetal, SRL, tiene una licencia expedida por una autoridad fiscalizadora de las empresas privadas en base a la ley 5424 del año 2015. O sea, le da a una persona jurídica la licencia y las conductas de la persona jurídica se regla por el artículo 97 del Código Penal, el Código Civil, perdón, sí, que habla que los actos de la persona jurídica son los actos de sus órganos, que es lo más lógico, porque la persona jurídica es una escritura, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la persona jurídica actúa a través de sus actos. A partir de ahí, los guardias, cuando están en sus funciones, son parte de la persona jurídica y actúan como ella. Entonces, en el articulado de los directivos, falta un elemento fundamental, que es un tercero. Acá no hay un tercero. Acá el guardia es monital y se le entrega el arma con un protocolo interno de la empresa. No sé si soy claro. Y es muy sencillo,
¿cómo sería,
no hace falta ser abogado?
Doctor Gustavo González Planas, este artículo D que utiliza la fiscal Teresa Ruiz Díaz para imputar, refiere otro tipo de contexto, a mi entender. Refiere un contexto de que alguien, una persona A, le ve a un fulano B, amigo o no, y le presta un arma de fuego y de manera irresponsable, y este fulano B lleva esa arma de fuego y comete un hecho. Y ahí
así mismo es.
Ahí violaría.
Hablando mal y pronto es así.
Sí, hablando mal y pronto.
Sí, así mismo.
Ajá. ¿Eso es lo que realmente quiere o pretende penar, castigar o sancionar el artículo D de la ley de armas? Que no es la, pero esta no es la situación de Protec. ¿Por qué?
Porque es una persona jurídica la que tiene la licencia y la persona jurídica actúa a través de los órganos. Y el guardia es un órgano comunical de la persona jurídica. O sea, no existe el tercero.
Ahora,
no existe el tercero.
Vayamos a ese artículo D de la ley de armas, que tiene una, cuya violación tiene una pena de 5 a 10 años de cárcel. Se refiere, sí, ese artículo D a una persona física, no a una persona jurídica.
No, bueno, de hecho la responsabilidad es siempre personal. Ajá. Una conducta no se puede atribuir a una persona jurídica, siempre a las personas físicas.
Es perfecto.
Entonces, pero... y la persona jurídica actúa a través de las personas físicas que son parte de él.
Entiendo. Ahora, y entonces, con estas contradicciones, ¿ante qué estamos? ¿Qué tenemos enfrente con esta imputación?
Una violación flagrante al principio de legalidad. una arbitrariedad, pero que no tiene límite. Quiebra el Estado de Derecho, y esto es peligrosísimo para todo el mundo. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque cuando no hay Estado de Derecho no hay predictibilidad. Y cuando ya no hay predictibilidad, cualquier cosa puede ocurrir. Por eso es tan grave. Independientemente de lo que le está ocurriendo a Frente y a lo que sea, que para toda la ciudadanía es grave. Porque cuando no hay Estado de Derecho ya no hay predictibilidad y cualquier cosa puede ocurrir.
Ahora, ¿y la fiscal por qué habría interpretado de esta manera este artículo de la ley de armas? Que yo insisto, cuando se refiere a una persona, hay que leer bien ese artículo de la ley de armas, y se refiere a persona física, no a persona jurídica. O sea, se refiere a persona física, hace referencia a una situación de que una persona.
La persona física únicamente puede desplegar conductas, no una persona jurídica. Uh-huh. Es que voy a decir que Municipal le presta a un tercero, no. La persona física actúa como órgano de Municipal.
Ahora también se debatió mucho con respecto en estos días a que presuntamente a la cuestión de la tenencia y de la aportación, que supuestamente la empresa no tenía la autoridad de la Policía Nacional para que sus guardias tengan portación de armas. Que hay una diferencia, la tenencia es tener en un vehículo, la aportación es tener por uno mismo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Existe el permiso?
No, el permiso de portación de armas la tiene Municipal, por imperio de la ley, cuando en su artículo 31 habla de vigilancia electrónica y que está habilitada a respuestas con patrullas armadas. Uh-huh. La ley le faculta, la ley le autoriza la aportación de armas a ese, a los que ejercen vigilancia privada, y también hay otra excepción que es el transporte de valores.
Entiendo. O sea, la ley de armas ya hace entender de que
la ley que regula, la 5424, no es la ley de armas.
Ah, la que regula.
El funcionamiento de las empresas de seguridad.
Ah, entiendo. Entonces, ese carnet de portación es innecesario.
Claro, en esos dos casos sí. En esos dos casos sí, concretamente sí.
Ah.
Aparte, la misma ley exige que todas las armas estén a nombre de la persona jurídica, que es la que recibe la habilitación para operar como empresa de seguridad.
Yo me doy cuenta también que en esta historia pasa, o sea, la portación se da por un hecho ya, a través de la vigencia de la ley.
Claro, por imperio de la ley.
Por imperio de la ley. Pues no es que cada individuo tiene que tener por sí mismo la aportación a su nombre, porque lo que nos está aportando un arma que no es su propiedad, sino de la empresa de cual es empleado, ¿verdad?
Claro, en primer lugar eso. En segundo lugar, cuando se cambia de turno de guardia de 8 o 9 o 3 o 5 horas, una misma arma no puede estar a nombre de 2 o 3 personas, no puede tener aportación de 2 o 3 personas.
Es ilógico entonces pretender...
Es una cuestión práctica.
No, pero también es ilógico pretender entonces que cada empleado que agarre el arma tenga la aportación sobre esa arma, cuando eso es irregular. Pues el arma primero no es de ese individuo, y también ese individuo cumple un horario de trabajo. Al terminar ese horario de trabajo debe dejar el arma.
Así mismo. Oh. Así mismo. Y vamos a suponer una situación absurda ya. Que la empresa tenga 100 armas para los 100 empleados. ¿Qué pasa si el empleado el día de mañana es despedido por incapacidad? La empresa no va a tener la facultad para revocar esa aportación de armas. Estoy yendo a lo absurdo, ¿no?
Claro.
Yendo ya a lo absurdo.
Claro. Pero, entonces, ¿qué pretende entonces la fiscalía?
No sé. Realmente es inexplicable. Y jurídicamente inexplicable.
Es jurídicamente inexplicable.
Así mismo.
Y bueno, entonces, a partir de ahora, ¿qué pasos hay que completar? Porque, a ver, en un primer momento ya la empresa se hizo responsable en lo que hace a ponerse totalmente a apertura, que los documentos están en regla. Lo que es la responsabilidad civil depende que los familiares de Mauricio inicien una demanda civil. Y lo
claro,
que es...
Claro que... Claro, y ahí se discutirá, ¿verdad? Pero la persona jurídica solamente tiene responsabilidad civil.
Claro, por eso no se puede, o sea, es ilógico que los dueños de la empresa o los gerentes de la empresa respondan con sus huesos en la cárcel por algo que no tiene vialidad jurídica.
Así mismo, así mismo, así mismo.
¿Y cuál es la salida ante, qué se plantea jurídicamente ante la imputación de la fiscal, doctor?
Bueno, esto tiene que ser analizado por el juez de garantía, y el juez de garantía está obligado a corregir las ilegalidades, ¿verdad? Por eso existe, para eso existe el juez de garantía.
Ahora, el juez penal de garantía, también que fue recusado el original, que era Oscar Delgado, ¿puede decidir si está dar trámite de oposición a la imputación, no aceptar la imputación? ¿Cuáles son las vías o herramientas que tiene el juez penal de garantías?
Puede rechazar la imputación, puede devolver la imputación.
Entiendo.
O puede admitir la imputación.
¿Qué buscaba la fiscal Teresa, la fiscal Ruiz Díaz en esta historia?
Y habría que preguntarle a ella.
¿Cómo se entiende entonces la imputación? Porque lo que vos me estás diciendo ya me es más oscura la postura o gris la postura de la fiscal.
Y mira, Héctor, yo creo que no es de gris, yo creo que es oscura.
Uh-huh. ¿Oscura por qué?
Habría que preguntarle a ella.
¿Oscura por qué?
No, por lo que vos estás diciendo. Por lo que vos estás diciendo, porque no es explicable jurídicamente.
Ahora, vos sos un reconocido abogado penalista. Manejás el Código Penal del Derecho al Revés, al igual que el Código Procesal Penal. ¿Te encontraste alguna vez con el tipo de imputaciones en alguna manera le encuentra el Ministerio Público una forma de intentar contagiar las responsabilidades penales de un hecho delictual o criminal? Porque creo que de eso se trata. Estamos ante un intento de, digamos, contagiar las consecuencias penales, no civiles, de un hecho delictual o criminal.
Sí, es la primera en la vida que veo, ¿verdad? Realmente, esto es primera en la vida que veo. Una imputación así, con esta barbaridad, con esta violación flagrante del principio de legalidad, ¿verdad?
Si esto llega a ser aceptado, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Qué, para el sistema jurídico?
Y yo creo que deberíamos irnos a vivir toda Somalia, algo así sería interesante, porque habría más Estado de Derecho allá que acá, ¿eh? Algo así deberíamos hacer.
Porque siempre nosotros...
Con todo respeto a Somalia, ¿eh? Con todo respeto a Somalia.
Claro. Ahora, hay la ley que regula, o sea, no se violó la empresa la postura tuya es clara, no violó la ley de armas, ni mucho menos violó la ley de que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad.
Claro, claro, la ley de armas no, definitivamente te lo estoy, no es que te lo digo yo, te falta un elemento que es el tercero.
A ver.
Claro que es el tercero, que a quien vos le tenés que prestar el arma, entonces no es que yo digo, no es cuestión de criterio jurídico, sino que es algo real que no está ahí, ¿verdad? Una de las exigencias para que cuadre la conducta en ese hecho punible, ¿no?
Porque esa, yo estuve leyendo ese artículo de hace instantes, y ese artículo de por el cual imputa a la fiscal, se tiene que interpretar como que Luis Fretes y el otro imputado por este tema personalmente se bajaron ahí enfrente a la Casa Central de Protex y le dieron a un fulano X sin ningún tipo de vinculación un arma de manera irresponsable, y este X fue y mató a alguien. Así se interpreta, o sea, que...
Algo así sería.
Pero algo así sería. No tiene sentido.
Algo así sería.
Bueno, y a partir de ahora, ¿en qué estamos y para dónde vamos en esta causa,
doctor? Vamos a ¿cómo se llama? Vamos a esperar que firme la jurisdicción de la doctora Rosa Liceo Montañé, y esto vamos articular las defensas correspondientes, ¿verdad?, para corregir esta situación ilegal.
Uh-huh. Me sigue llamando la atención del por qué se utiliza, o sea, ¿qué lógica puede haber en la utilización de ese artículo de la ley de armas? Yo estoy tratando de... analizando jurídicamente, esto puede dar pie...
Por desconocimiento de la ley o mala fe, Héctor, no sé qué te puedo decir, pero eso hay que preguntarle a ella.
Claro.
No a mí. Uh-huh.
Bueno, y en esto, ¿quién tiene ahora, por un lado, quién tiene la recusación? ¿En qué etapa se encuentra la causa, doctor?
Ahora estamos esperando que firme la jurisdicción de la jueza, y también, bueno, creo que ya fue designado el fiscal que va a actuar en la causa, que es el doctor Noguera.
Ahora, pues el doctor Carlos Noguera, creo que es. ¿Él está firme ya en la causa o hay que esperar que la Cámara de Apelaciones Primera Sala resuelva sobre la recusación contra la fiscal original.
No, continúa, ya se le designó a la doctora Montanía porque hay trámites, hay recursos en trámite, entonces no se puede paralizar eso hasta tanto se resuelva la recusación de Oscar Delgado.
Ahora, de Oscar Delgado, me refiero al fiscal, a la fiscalía.
La fiscalía, yo tengo entendido que ya está el doctor Noguera y nada, es designado administrativamente y puede continuar con la investigación.
No es que él está...
Y con todos los actos que son inherentes a sus facultades.
No es que el nuevo fiscal de esta causa no puede moverse hasta que...
No. Puede hacer con todas las facultades del cargo.
Ahora, fiscal Ruiz Díaz, ¿debería volver al caso o ya no?
Para nosotros no. Para nosotros no ofrece ninguna garantía.
Bastante, voy a volver a leer ese artículo de la... Qué lástima no tengo acá la ley de armas. Porque dice el que prestare, artículo de qué ley es. Decime el número de la ley. A ver.
4010 del año 2010. 4036 del año 2010, si no me equivoco.
Ley 4010. Del año 2010. Ley 4000. Estoy acá tecleando la ventaja de tener internet.
La ley de armas pone y te va a aparecer ahí en internet inmediatamente. Es más fácil.
Es que estoy tratando de encontrar, dentro del punto de vista del análisis jurídico, técnico jurídico, estoy tratando de entender qué quiso hacer la fiscal. Ley 4036, tenencia y portación de armas.
4036,
¿verdad?
Del año 2010.
Bueno, vamos, estoy abriendo, ¿verdad? Quiero nomás entender, doctor, porque para leer, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de entender qué quiere hacer el Ministerio Público en ese tipo de casos, ¿verdad? A ver, artículo D, ¿verdad? O artículo cuarto, artículo era.
Inciso de 94.
Artículo 94, ¿verdad? Vamos, ya que inciso estamos, B. Que la audiencia, pero trato de entender lo que quiso hacer la fiscal al imputar al socio gerente y a uno de los dueños de Protex en una causa tratando de contagiar la responsabilidad penal. Artículo 93, me dijiste, ¿verdad?
El 94, inciso B.
A ver, acá está. Artículo 94 de la ley de armas. Vamos a leer bien. Artículo 94 de tentación de la ley de armas. Inciso D. El que prestare armas de fuego o permitiere su utilización por terceros sin autorización de la autoridad competente de cuya conducta resultare un hecho punible será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años. El que prestare arma de fuego. O sea, el que prestare arma de fuego y permitiese su utilización por terceros a un extraño. Sin autorización.
Después de tercera, con esto, sin autorización. La persona jurídica tiene autorización.
Ojo. Y sí.
Pero yo ya me quedo en el tercero. Cuando llegas a la palabra tercero, ya no puedes seguir con el análisis porque ya no hay el tercero.
Claro, ya no hay el tercero. Ese desconocido, ese que no se sabe quién es. Un cualquiera.
Así mismo.
Eran funcionarios.
Así mismo. Un extraño a la persona jurídica.
Un extraño a la persona jurídica. No, y por eso yo claro. Te digo... A mi entender, este artículo D se refiere a una persona física exclusivamente. Describe el hecho de que una persona física, Héctor Alegre, le presta el arma a Alejandro y Alejandro va y mata a alguien. Yo así creo mismo. Que así tiene que interpretarse, ¿o no?
Claro, es así. Y no tiene que haber ninguna autorización de ninguna autoridad.
Bueno.
No te olvides de eso. Pero yo ya no llego hasta ahí porque me falta el tercero.
No existe el tercero.
Gran
7, qué lindo caso para el debate jurídico. El otro domingo, obviamente, causa justa, obviamente, este debate jurídico, pero es un tema por demás interesante porque podría, digamos, afectar a más de 300 empresas de seguridad y más de 40.000 funcionarios que tiene este sector en el país.
Así mismo.
Doctor Gustavo González Planas, realmente un placer hablar contigo.
Igualmente a las órdenes.
Hasta luego.